Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de Anunnakis.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5166-3405. También tenemos la multilínea que te acabo de mencionar, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros en este programa a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El término Anunnaki ha ganado relevancia en la cultura popular. Sin embargo, la razón debe buscarse en ciertas teorías que van desde la religión mesopotámica hasta la conexión con la ufología y la vida extraterrestre. Los Anuna o Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico sumerio. Sin embargo, algunas teorías han querido interpretarlos como entidades terrestres, extraterrestres, que habrían colonizado la Tierra. Según Cesaria Sitchin, los Anunnaki fueron creados adicionalmente de los semi-extraterrestres venidos a la Tierra durante la antigüedad para crear o alterar el ADN del hombre primitivo, así como trabajar recíprocamente con los sumerios, y poder traer tecnología avanzada a esta civilización. Según esto, vinieron como maestros a la Tierra y crearon una raza auxiliar. Los seres humanos, enlazando su propio material genético con las del Homo erectus, en cierto punto continuaron con esta versión, y se dice que los Anunnaki pasaron el control de la Tierra a los seres humanos, aunque hubo en ellos tentativas de destruirlo. ¿Acaso los Anunnaki son los creadores de la raza humana? ¿Tú qué opinas?
Interesante cuestionamiento, por lo cual nos gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, como lo menciona Gina, ¿son nuestros ancestros? Ahí podremos encontrar la explicación a muchas, muchas dudas que tenemos, entre otras, ¿cómo se formaron las pirámides? Esos lugares como Stonehenge, ¿cómo fue que pudieron montar piedra sobre piedra o monolitos tan enormes? Vamos a escuchar tu punto de vista, nos gustaría platicar.
Hemos dicho que este programa es a nivel mundial y para muestra un botón. Vamos a iniciar con relatos desde Lima, Perú, wow, con Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, Nacho, espero que se encuentren bien.
Saludos, amigo, gracias por estar
también.
Aquí.
¿Cómo va todo por allá?
Ya cambiando el clima, en Lima ya toca el invierno con fuerza, pero todo bien, gracias a Dios.
Muy bien, y lo que tenemos en común son los temas que cada noche nos apasionan. ¿Qué nos quieres contar?
Lo que quería comentarles que a principios de este mes, bueno, mi padre fue operado. Le extirparon la vesícula y estuvo en la clínica, luego se le complicó con un tema de páncreas, bueno, y yo me quedé, entraba solo en mi casa, y en una ocasión, a comienzo de este mes, habrá sido el día 2 o 3, como a las 3 y media de la mañana, quizás 4, me levanta un sonido de caballos, como el casco de los caballos. Sí. Yo vivo en un cuarto piso, en un condominio, y el cuarto piso da para el lado externo de donde se encuentra la avenida, la pista, bueno, ¿no?
Sí.
Y escucho este ruido de cascos de las patitas de los caballos. Uh-huh. Me levanto, saco la cabeza por la ventana y veo alrededor de 8 a 10 jinetes.
Ah, eran muchos.
Que cruzaban por la avenida que separa el supermercado del condominio donde vivo yo. Y bueno, dije, no, qué raro, estaba oscuro. Uh-huh. Y veo que se dirigen hacia más o menos como a una cuadra y media pasando el condominio. Uh-huh. Y dije, no, tengo que grabar esto porque no me lo van a creer. Entonces cojo mi celular, pongo a grabar video,
sí,
saco y estoy grabando el tema de los yo pensé que eran policías. Ajá. Porque se veían de lejos como uniformados.
Okay.
Cuando empiezan a venir nuevamente los jinetes con los caballos, bueno, pues no, se retiran, se van, yo corto el video. Ajá. Pero me percato que cuando voy a ver el video solamente había grabado 6 segundos y no se veían los jinetes.
No había nada.
Pero se escuchaban los cascos de los caballos. Okay. Bueno, lo quise como pasar como una anécdota, ¿no?
Sí.
Y empiezo a ver una semana después comentarios de gente en TikTok, en YouTube. Uh-huh. Que habían tenido experiencias raras, como que por ejemplo, dolores de cabeza, insomnios, y en algunos casos personas que decían como que habían fallas en la realidad, como que se habían cruzado con otras realidades y esas cosas. Entonces recordé lo que me había pasado. Sí. Y empecé a indagar, y una de las personas en YouTube pone, ¿no? O sea, he visto cosas que no tienen nada que ver con mi realidad. Había visto, dice, autos muy antiguos y se me vino a la mente esto de los caballos. Entonces lo asimilé con este tema de cruce de realidades, ¿no? ¿Por qué? Porque estos condominios y los supermercados que están en aledaños a mi zona anteriormente habían sido parte de un cuartel. Uh-huh. Toda esta zona. Entonces yo dije, de repente tiene que ver algo con que yo por algún momento haya cruzado de repente un límite entre otra realidad. Yo tengo el video, solamente dura 6 segundos, se los puedo mandar, donde se escuchan el paso de los caballos y se ve que todo está oscuro. O sea, no es como decir que yo haya grabado a las 6 de la mañana, aunque no, o sea, está 3:30 de la mañana y se escucha así el sonido de los pasos de los caballos.
Sí, Cristian, es interesante porque te quedaste tan sorprendido. Por una parte, tú lo viste con tus propios ojos, pero sí, a la hora que grabas no se registra. Aquí en este programa hemos dicho en muchas ocasiones que pasa al revés, que no lo vemos y a la hora que revisamos nuestro material en celular, en cámara, en lo que tú dispongas, ahí sí lo registra, pero aquí fue al revés. Sin embargo, sí se oía el ruido de estos jinetes, de estos caballos.
Así es, cuando yo saco la cabeza para ver, eran como 8 jinetes o quizás 10 que cruzaron por la avenida. Se dirigían hacia otro supermercado que queda más allá de mi condominio. Y cuando dentro de mi pensamiento dije, ¿no? O sea,
oye, Cristian, te voy a interrumpir por la pausa. Ya sabes que llega y no nos podemos esperar. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Cristian. Una situación que te quedó bastante extraña. Sin embargo, en redes sociales pudiste sentirte como apoyado en el sentido de que alguien más también pudo tener esta vivencia.
Claro, al principio yo no me sorprendí ni se me pasó por la cabeza el tema este del cruce de realidades o realidades alternas, ¿no? Me di cuenta semanas después. Sí. Y cuando le pregunté a los vigilantes a ver si habían visto algo, me dijeron que no, sobre todo los de la madrugada, porque eso sucedió 3:30 de la madrugada. Y ahí donde empecé a atar cabos, ¿no? Dije, no, de repente me ha pasado eso a mí, porque sí tuve insomnios. Por más que dormía a veces en las tardes, no podía dormir en las noches. Uh-huh. Y eso fue lo que me llamó la atención, por eso que quería compartir con ustedes.
Claro.
Gracias,
esa experiencia.
Sí, sí. Sorprendente. Y sí, esto puede ser posible y nos queda muy claro también con tu relato.
Les voy a enviar el video. Como les digo, a pesar que yo grabé más de un minuto, solamente me registra 6 segundos.
Eso es extrañísimo, ¿no?
Se los estoy enviando.
Ok, gracias.
A ver, para que lo puedan escuchar y me den sus opiniones acerca de eso.
Ok, entonces ahorita lo vamos a descargar para poder checarlo, Cristian. Mientras tanto, nosotros te agradecemos muchísimo tu reporte y vamos a escuchar en el programa este audio y más relatos.
Ok, saludos, Gina, Nachito, sí, bendiciones y un fuerte abrazo desde Lima, Perú.
Hasta luego, muchas
Igualmente.
Gracias.
Saludos.
Ahí está. El cruce de realidades. ¿Te habrás topado alguna vez en un momento de estos? ¿Así? Que dices, wow, ¿y esto qué pasó? Fíjate que yo tengo así súper grabado uno de los relatos a lo largo de la historia del programa. Ustedes no sé si se acuerdan de un señor que abordó un taxi y cuando descendió del taxi, él iba al eje central. Cuando descendió del taxi, se dio cuenta que ahí decía niño perdido. Antes se llamaba así el eje central, pero hace ya varios años, ¿eh? Y entonces le llamó la atención que todo estaba diferente. Los carros, todo estaba completamente distinto. No sabe cómo fue que pasó a esa otra dimensión, o dice, completamente me regresaron unos 20, 30 años. En aquella ocasión yo recuerdo ese relato. No sé si alguno de ustedes también lo recuerda, porque justamente ese día yo había ido al eje central. Y entonces recordé, mira, ahí donde está enfrente de la Latino, ahí fue donde este señor entró a otra dimensión. Resulta de que entró a un edificio a donde tenía que ir, entró, tocó la puerta, no le abrieron, salió, y ya salió en la actualidad. En aquella actualidad, de aquel momento.
Ahora nos vamos a ir hasta Texas, donde hay más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Los famosos Anunnaki. Son controvertidos, ahorita lo vamos a
platicar. Hola,
ya te oyes mucho mejor. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Helio.
Helio, ¿cómo estás?
Oh, muy bien, ya llevo mucho tiempo intentando comunicar con ustedes para contar una historia.
Pero hoy es la noche indicada, ¿qué te parece?
No le pareció nada bien.
Dice, tengo mucho tiempo tratando de comunicarme y hoy que ya estamos queriendo hacer este enlace.
Dice, bueno, ya me comuniqué.
La comunicación del celular no se puede.
Así es, bueno, pues estos, decíamos que los Anunnaki son una raza de dioses que fueron creados por Anu, el dios supremo, así se le conoce, ¿no? Según la leyenda, estos dioses descendieron a la tierra y crearon a la humanidad como una raza de esclavos para trabajar, ¿adivinen en qué? En minas de oro de la región de Mesopotamia. ¿Qué tal? O sea, éramos como burritos de carga, hasta que luego sucedieron cosas que cambiaron todo.
Claro, porque incluso Nacho se dice que ellos habrían esclavizado a los sumerios y los habrían obligado a trabajar en las minas de oro, ¿eh? Uh-huh. Esta materia prima era imprescindible, sí, para que los visitantes alienígenas pudieran construir enormes escudos de oro, imagínatelos, ¿no? En suspensión para proteger su planeta. Uh-huh. Pero para entender un poquito de todas estas teorías, hoy poco a poco vamos a ir tocando el tema.
Claro. A ver, vamos
No, pues Helio, no pudimos contactarlo. Esperamos que nos esté escuchando y Helio, más adelante lo intentamos, ¿te parece? También saludamos a Alex Casas, a su esposa Silvia, a sus hijos Damián, Sebastián y Ángel, porque dice, cada noche nos reunimos en familia para escuchar La Mano Peluda. Nosotros se los agradecemos y dice, ya es una tradición en nuestra familia y qué bueno que mira, tú siendo el jefe de familia les estás enseñando esta tradición a tus pequeñitos. Gracias y escuchemos más relatos.
Claro, vaya que sí, estos relatos han estado llegando a unos muy buenos, ¿eh? Muy, pero muy buenos. Joan Alvarado dice, hasta que por fin hablan de este tema, es de mis favoritos y muy buena teoría. Oye, pues, brother, a ver, pues compártenos algo, ¿no? Digo, a ver.
Ya aquí desde Aguascalientes.
A ver qué aporte sobre el tema, mi querido amigo, y vamos juntos platicando, digo, ¿no? Tampoco te sientas presionado, solamente es si deseas conversar, vamos a hacerlo, sobre todo cuando es un tema que te apasiona, pues vale la pena, ¿no? Yo digo que vale la pena, no sé qué opinen ustedes.
Aquí en un comentario desde Aguascalientes, uh-huh, el libro de Enoch describe el origen del mundo y describe cómo se formó cada cosa y para qué sirve. También dice quién es el único Dios verdadero, al igual que explica por qué la humildad tiene que trabajar. Igual también dice quién tentó a Eva en el jardín del Edén.
Órale, está interesante el tema. Nosotros hemos hablado de la antigua Mesopotamia y todo eso, pero ¿tú sabes actualmente dónde se ubica la antigua Mesopotamia?
Y están surgiendo también los comentarios interesantes, Nacho. A ver. Aquí también a través del miedofón, Luis Enrique Aguilar, desde Huehuetán, Chiapas, nos dice: buenas noches, Jenny y Nacho. Hablando con el tema de hoy, fíjense que me gusta coleccionar billetes y yo soy muy observador. Y lo que me percaté en los billetes de 500, si le hacen zoom, se puede ver el símbolo del Anunnaki. Yo lo puedo ver con una lupa en el billete.
Ay, nos dice, ¿en esto, dónde? Dice Enrique, ¿en los billetes de 500?
En la parte superior, abajo donde dice Banco de México.
Ajá.
Ahí nos dice, ahí háganle zoom y pueden checar el símbolo.
A ver.
Dice, ustedes son muy jóvenes y que van a saber de amor, pero ustedes no saben que antes nos mandábamos saludos en la radio, sabiduría en las redes. A él le gusta mucho este tema de la sabiduría en las redes.
Ajá.
Y dice, los jóvenes que van a saber de amor si nunca hablaron a una estación para mandar un saludito.
Si nunca le pidieron a un locutor, mándele saludos a mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? No, Laurita. ¿Y de parte de quién? De parte de Rogelio. Ah, Laurita, le mandamos un fuerte saludo de parte de Rogelio. Era otra cosa la radio de México.
Oye, pero bueno, también bien interesante lo que dice, ¿eh?
Uh-huh.
A ver, traes ahí un billete de 500, vamos a hacerle el zoom.
Ajá.
Vamos a, con una lupa, a ver cómo lo hacemos para checar lo que tú nos estás diciendo.
Eso es. Sí, claro, a ver, es que no conozco los de 500, ¿cómo son, Gina?
¿Tú nada más de 50?
A ver, nada más de 50.
Ok, sí. A ver, ustedes si tienen a la mano un billete de 500 abajo donde dice Banco de México, chéquenlo y vamos a comprobar esto que nos dice Luis. También aquí tenemos relatos desde Morelia, Michoacán. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ariadna.
Ariadna, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno que te decidiste a contar un relato. ¿De qué se trata?
Es un relato, pues, cortito.
Sí.
Mire, yo pues ya tengo unos 2 años trabajando en una escuela privada.
Uh-huh.
Y ahora les han dado a los jóvenes de bachillerato hacer convivios. Uh-huh. Entonces, nosotros estábamos haciendo la recepción de los alumnos en lo que es la caseta de vigilancia. Y y bueno, pues ahí nos quedamos. Y yo no quise subir a la fiesta porque pues ahí son, ya son pues jóvenes, ¿no? Ya como que ahí uno no se siente tan a gusto.
No,
y me quedé platicando con el policía. Y ya pues está oscuro, o sea, como es una zona donde no, pues no hay casas, hay unas canchas de básquetbol, de fútbol, pues prácticamente ya, y hay unas granjas de gallinas, pues no hay nada, o sea, está muy solo. Y a un costado está el deshuesadero, entonces pues está, de hecho ya está abandonado ahí. Y enfrente de la escuela está un río, pero un río de aguas negras ahí medio chiquito, pero pues bueno. Y enfrente son las canchas de fútbol. Entonces pues prácticamente se está algo retirado de pues donde hay unidades habitacionales. Entonces pues platicando con el vigilante le digo, bueno, pues ustedes han de ver miles de cosas. Y me dice, pues yo no creía en esto, pero desde que yo estoy aquí trabajando, pues sí, ya me ha tocado ver cosas muy raras. Entonces como él les toca andar monitoreando las cámaras de seguridad, sí dice que vieron una niña que pues iba pasando pues prácticamente pues toda la cancha de fútbol.
Sí.
Y se quedó así como que pues ha de ser un reflejo, pero sí se veía la silueta de la niña.
¿Pero la vio caminando o flotando?
Flotando, así como así toda esa, atravesando la cancha de fútbol. y se metió hacia bachillerato, porque bueno, la escuela tiene desde kinder, bueno, desde niños chiquitos de 40 días de nacido hasta bachillerato, entonces pues es muy grande el instituto. Entonces era así como que, ay, pues sí sea cierto lo que estoy viendo. Entonces, en cuanto ella atraviesa hacia donde está bachillerato, tienen unos perros. Pues los perros empezaron a nadar y dijo, no, pues sí voy a ir. Entonces, pues ya agarró su lámpara y se trasladó hasta allá. Y pues no, los perros nadando, dijo, bueno. Entonces, cuando vuelve a regresar a ver los monitores, pues dice que volvió a ver pues ahora como si fuera una nubecita.
Sí.
Entonces iba así como que iba.
Ariadna, permíteme, tengo que interrumpirte lamentablemente por la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ajá, ahorita, Ariadna, ya estamos regresando del corte. Ahí platicando fuera del aire, pero ya estamos aquí con tu relato. Vamos a continuar.
Entonces se había quedado en la nubecita que estaba pues haciendo movimientos en zigzag en la cancha y todo. Sí. Entonces muchas veces pues las cámaras detectan como si fueran palomillas. Ajá. Pero sí, él dice, no, pues hace, yo veía la silueta pues de una niña o un niño, no sé. Pero sí, por el tamaño, pues era una, pues un niño chiquito. Y se quedó así como que, ah, bueno, pero aquí lo raro es que cuando ellos revisan los videos, pues ya se ve como si fuera interferencia, pues sí se veía. Entonces, lamentablemente, pues sí, pues nosotros le dijimos al director que nos diera oportunidad de grabar eso. Porque ellos solamente tienen acceso al disco duro. Entonces, pues sí, no, pues que lo, van a andar allá dándole mala fama a la escuela, ¿no? No, pues es nada más como pues para ver. Entonces, como que no, nos tomó en serio. Uh-huh. Entonces, está otro caso en donde sí escuchan pues como si anduvieran moviendo las butacas, las sillas, pues como si anduvieran haciendo, pues él escucha como si estuvieran haciendo el aseo.
Ajá.
Que están barriendo, que recorren sillas, que abren las llaves del agua, que cierran las puertas. Y pues dice, no, ya como que no, ya no le gusta. Entonces pues prácticamente se queda en la caseta él solo y dice, no, yo ya no me gusta salir, pero bueno, tengo que salir a hacer mis rondines. Entonces pues sí, sí le ha tocado que inclusive ha visto sombras, pues más que nada así pues las siluetas.
Oye,
entonces yo lo mandé.
Pero el director no cree, por eso no le dio más seguimiento, ¿no?
Sí, o sea, les dije, no, o sea, yo de hecho hablé con él, le dije, mire, es que no sé si recuerde una de la mano peluda, que me dicen, pues sí, hace muchos años. Y digo, no, pues es que me gustaría yo mandar el, pues el material o poquito que pues han visto ellos, porque ellos anotan, por ejemplo, llevan una bitácora.
Sí.
Y anotan, no sé, se escuchó tal ruido, ¿no? Y ellos anotan la hora y la fecha. Entonces dije, a través de la bitácora, pues para él es más fácil agarrar el fragmento del video. Uh-huh. Y pues sí, pero sí como que ya es una persona pues grande, así como que no toma pues así muy en serio. Dicen, se pueden, persídense ya y regresen por los suyos. O no, o sea, como que no nos cree. Entonces, sí ha habido, por ejemplo, ahora el evento del Día de Muertos el año pasado.
Sí.
Sí, nos tocó, ahora sí que prácticamente fue un evento que duró todo el día y el último bloque fue a las 9:30, 10 de la noche. Y pues sí, dije, yo voy a esperar hasta que se vayan todos porque se hace el tráfico. Entonces sí, pues yo estaba hablando con el guardia y resulta pues que no era el guardia.
No. O sea, ¿no era el guardia?
Sí, o sea, yo estaba platicando con, pues sí, o sea, le dije, oye, pues cómo has sentido, está haciendo muy frío, qué mala onda que nos haya llovido, la verdad que sí, pero yo, pues estaba platicando, pues, con, o sea, porque yo lo vi, me acerqué y dije, no, ya nada más estoy esperando mi Uber y ya, y ahorita yo ya me voy y todo, y entonces cuando yo volteo digo, ay, pues ¿a dónde se fue? Me dejó hablando sola, y él me dice, no, yo estaba ya hasta la entrada, agilizando la vialidad porque sí, pues como es un un circuito pues que es en círculo, entonces sí. Van los carros pues vaya circulando para que, entonces él estaba agilizando el movimiento para que no se pararan y los que vienen de la calle no obstruyan pues la pasada.
¿Y entonces tú con quién estabas hablando?
Ya, pues quién sabe, y yo me quedé así, pues sería con un alumno, no sé, y luego pues es que sí, ya prácticamente yo estábamos unas maestras, pero estaban ellas en su salón y yo estaba acá, pues esperando prácticamente mi transporte y pues no. Y dije, no, ay, cheque los videos. Y ya me dice, no, sí, de hecho ya no nos dan acceso a regresar a checar videos anteriores ni nada hasta que nosotros pidamos ese permiso en sistemas para que vean esos videos, pero sí tiene que ser con la autorización de pues del director, vaya.
Claro.
Porque además ellos sí le mueven, pero dicen, no, yo no te puedo dar nada, o sea...
No, porque los pueden castigar, ¿no? Si dan material que no está permitido.
Sí, no está actualizado, entonces digo... Bueno, de hecho, el otro policía, pues sí, él sí se salió, dice, es que yo no aguanté, dice... A mí no me dejaban dormir, escuchaba ruidos, me tocaban la ventana, me escondían mi comida. Entonces yo para de aquí de la caseta, para la cocina, sí me tenía que trasladar, pues que serán unos 50 metros. Y en ese trayecto, dice, no, pues sí, se sentía la energía muy pesada. Ah. Tenían una gatita. Pero dicen pues que sí, nada más la gata ahí se la pasaba con el policía, porque ya, es que pues de chiquita dice que agarraba ratones, animalitos de por allá. Dice, ya me hacía, la que me hace acompañar a la gata, dice, pero pues como ya está viejita, dice, ya mejor se la llevaron a otro lado y ahora trajeron unos perros. Pero no, esos perros están toda la noche, pobres animales. Sí, se pasan ladrando, pero nosotros, bueno, aquí están las vías del tren, aparte, atrás están las vías del tren y está, es un SAMS, entonces hay mucho movimiento en la noche, entonces nosotros, pues son los trabajadores que están ahí, luego los chilean a los perros, ¿no? Pero dicen, de todos modos, pues sí, no, o sea, para que los vean, sí es una distancia, pues algo grande, porque sí está en la división. Pues eran perros bravos, pero pues ya últimamente vemos que uno de ellos ya es muy miedoso.
Pues.
Y quién sabe, ¿verdad? Pero sí se ven los videos, porque sí me ha tocado ver en la noche que sí están brinque, brinque, brinque. Pues qué verán, no sabemos, porque pues gatos y perros por allá, no, o sea, no, dice el policía, no. Sí no he visto que se acercan para allá, menos los gatos se acercan a donde están los perros.
Ajá.
Y pues perros así, pues sí, a lo mejor se acercará un callejero, pero pues no entra pues prácticamente hasta allá. A lo mejor los ven de lejos, pero sí no.
Oye, entonces podemos decir que en las escuelas también espantan.
Pues sí, y como mire, toda esa zona fueron manantiales, porque de hecho el fraccionamiento que está cerca se llama Los Manantiales. Entonces todo lo que son las canchas de fútbol en la colonia fueron pues unos manantiales. Entonces pues yo tengo viviendo aquí en un 40, yo sé, prácticamente este fraccionamiento tiene 40 años y entonces sí han dicho que han sido manantiales. De hecho está una universidad, también está sobre manantiales, y dicen no, la verdad es que sí espantan acá, porque pues sí, mucha gente se llegó a ahogar, pues prácticamente es eso, que se metían a nadar y se ahogaban. Uh-huh. Y entonces cerca de ahí sí había un panteón, o sea, toda esta zona eran panteones ya pues muy alejados de la ciudad. Y te lo digo porque yo sí con mis ojos vi, cuando estaban haciendo el otro fraccionamiento, estaban las excavadoras, pues estaban ahí haciendo las construcciones, y salieron varias lápidas. Salieron muchas lápidas, y pues yo tendría yo como 20 años, 18 años, cuando vimos todo eso. Y nos quedamos así como que, ay, es verdad, y sí, pues todo, la gente ahí se juntó, y pues empezaban a excavar, y ya llamaron padre para pues, así que pues disculparse, vaya, ¿verdad? Sí. De que les están ahí invadiendo su lugar de descanso.
Oh, entonces,
pues esas personas que viven ahí, si dicen, pues yo creo que no duran ni medio año, pues cuando ellos se cambian de casa, porque pues hay gente que sí nos dice, no, es que espantan, hay gente que dice, no, yo no me acomodo en vivir aquí, la gente es muy conflictiva, bueno.
No aguante.
Muchos. Sí, entonces pues nosotros deducimos a que es por eso. Más que nada terrenos así, eran pantanos más allá, entonces pues todo eso era ya lugares así. De hecho dicen que por aquí pasa la calle de San Andrés, entonces hay muchas casas que se están cuarteando, entonces, o terrenos pues que no se pueden construir.
Oye, pues ahí cuando puedas y tengas la oportunidad de dar una vuelta y grabar, aunque tú no veas nada ahí con tu celular, a lo mejor se podría captar alguna evidencia, ¿eh? Entonces sí, ahí vamos a estar pendientes.
¿Sí? Sí, de hecho se viene el festival del Día de las Madres y también va a ser de todo el día. Entonces, sí nos quedamos con el vigilante, no, pues hay que grabar, o usted mismo cuando pueda me dice, no, es que mi teléfono no graba bien, son de los chatitas, no, entonces sí, hay que tener un equipo bien. Entonces, yo espero que en ese lapso yo pueda ir a grabar y quedarme un rato más.
Entonces vamos a estar en comunicación contigo, Ariadna. Que pases excelente noche y te mandamos un abrazo.
Sí, está muy bien.
Que estés muy bien.
Hasta luego, amiga.
Buenas noches.
Una vez más, muchas muertes dejan marcado un sitio.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Y sigamos con los relatos.
Buenas noches, Gina, Nacho. Buenas noches, saludos desde acá, desde Monterrey.
Saludos.
Pues mi relato es algo que nos platicó un primo, que él es policía de acá del municipio de acá de Apodaca. Acá en Monterrey, en una carnilla asada que estábamos haciendo, pues se llegó el tema de lo paranormal y todo eso, y nos platicó una vez que él iba para una colonia que estaba muy cerca de aquí, comenta mi primo que recibieron una llamada de un auxilio de una persona que estaba tirada en un puente cerca de un arroyo. Y pues mi primo fue uno de los primeros que atendió el reporte. Dice, no, pues nos fuimos para allá, íbamos mi compañero y yo, íbamos hacia allá, nos arrancamos, nos reportamos a base, a central, bueno, reportamos a central que íbamos en camino. Dice que él iba ya iba casi llegando, dice, casi nos faltaban unas 2-3 cuadras más o menos. Dice, nos paró una muchacha, diciéndonos que pues allá, diciéndole que la persona estaba tirada, va más adelante. Entonces, dice, no, sí, ahorita ya vamos en camino. Llegan al punto donde supuestamente estaba la persona tirada, llegan al puente, no ven nada, se reportan a central y pues comentan que pues es una falsa alarma, que era una broma o algo, que pues no habían encontrado nada. Entonces checan la área, checan la zona, todo. Entonces en ese mismo rato vuelven a reportarse a la central, vuelven a reportar otra vez una persona tirada en ciertas cuadras más adelante, donde están en la ubicación de ellos. Vuelven a reportar y se vuelven a mover otra vez. Se vuelve a reportar mi primo a central, y es que si están a cuadras cercas, se arriman otra vez al punto, se vuelven a encontrar a la misma muchacha, les vuelve a decir lo mismo, y mi primo, sí, está bueno, ya vamos para allá. Mi primo le dice al compañero, achis, ¿qué tan rápido pudo haberse movido a la muchacha de ese lugar para que nos haya dicho lo mismo? La misma muchacha, misma vestimenta y mismas palabras que le dijo. Llegan al punto, dice mi primo, llegamos al punto. Pues no, tampoco, no había nada, una calle muy oscura, era un tipo callejoncito, no había nada, metimos, checamos la zona y volvimos otra vez a reportarnos a central, diciendo que pues otra falsa alarma, que pues que no habían encontrado nada. Entonces dice mi primo que no, pues ya nos estábamos retirando de la zona donde nos habían reportado la persona que estaba caída. Recibimos otra llamada por parte de la central, que era una persona que estaba tirada a 2 cuadras de donde estaban ellos ahí. Esta vez llegan al punto, encuentran a una persona, pero la persona que estaba tirada era la chava que les había salido 2 veces anteriormente, junto con un cartelón que tenía puesto, que pues había sido lamentablemente pues por un... Ajá. Una ejecución, vaya, como acá se le conoce.
Sí.
Pues reportan mis primos y todo eso. Pues ya ellos se encargan de coordinar el lugar. Tienen que esperar a que llegue pues lo que viene siendo los peritos y todo eso. Entonces ellos están sentados esperando. Entonces dice que reciben una llamada de central, que encontraron una persona al parecer situación de calle, al parecer también estaba sin vida. Entonces dice que pues mandaron otras unidades para que se quedara con el primer cuerpo, se mueven hacia otra parte, van, checan todo, y al momento de llegar y se arriban al lugar, estaba una persona ahí, estaba tirada la persona ahí. Pero al momento de que ellos ven que se arranca a correr una persona, pensaron que era pues algo que te estaba involucrado en eso, ¿no? Entonces ellos se bajan de la patrulla y lo empiezan a corretear. Sí. Va corriendo el muchacho, dice mi primo que era un tipo muchacho, y iba corriendo por la calle, yo me bajo corriendo para perseguirlo. Llegamos a un punto donde el chavo ya no tenía escapatoria, y el chavo trepó la pared. Ajá. Como que si se hubiera agarrado de, no sé, de... A mí se me vino a la mente el superhéroe de Spider-Man. Subió la pared, brincó y brincó la barda. Ya no lo volví a ver al muchacho. Me preguntan central que por qué no, y yo pues me reporté central, dije en mi reporte lo que había visto. Y pues no, la verdad, yo pensé que me iban dice mi primo, yo pensé que me iban a juzgar como loco o algo, ¿va? Pero dice mi primo que esa misma noche no nada más él reportó eso, sino que fueron entre 7 y 8 policías que reportaron a esa misma persona, que reportaron que igualmente se subía entre las calles, las paredes, se trepaba las paredes, pero era una persona, un chavo, es una vestimenta normal. Dice, pero él no fue el único que reportó eso. Entonces, al momento de él llevar su reporte, pues le dijeron, va, que pues que no, él no había sido el único que había recibido ese avistamiento. Entonces, pues, dice mi primo, dice, pues ya no supe qué hacer, pues, ya después de ahí nos mandaron a hablar a los policías que habíamos visto a esa persona, nos interrogaron a todos lo mismo, nos encerraron en un cuarto, nos empezaron a decir que los había visto, nos hicieron antidoping. Nos estuvieron checando mismo durante 2 días, nos llevaron con psicólogos, nos checaron de todo a todo nos checaron para ver que si nos habíamos metido algo o esto o el otro, pero todos exactamente dijimos lo mismo: persona corriendo, trepa muros, se pega entre los muros y desaparece. Es exactamente todos los policías que vieron el avistamiento del muchacho ese. Dice, todos dijimos lo mismo y nos separaron a cada uno de los policías en cada una sala y todos concordamos con que exactamente lo que vimos, eso fue lo mismo que vieron los demás policías. Y pues de ahí ya no supimos qué. Ya después dice mi primo que ya no supieron, ya no vieron nada de eso. Estuvieron dando rondines en esas colonias de ahí para ver si lo volvían a ver. No nada más se presentó, dicen, no nada más fue la policía, sino que fue ministeriales, fueron muchas personas que estuvieron checando alrededor de esa colonia para ver si otra vez tenían el avistamiento, pero pues dice que ya no volvieron a ver nada. Pero bueno, ese es un relatillo que me platicó mi primo, que es policía de aquí del municipio de Apodaca, y pues que me lo cuide mucho a mi primo, que todos los días que salga, que regrese con bien a su hogar. Claro. Bueno, Gina, Nacho, buenas noches, saludos desde acá de Monterrey, una lluviecita que se nos vino acá fresquecito.
Eso, muy
vamos
bien
a empezar a laborar. Excelente noche, y aquí seguimos al pendiente del programa. Saludos para todos los que están escuchando.
Saludo también para ti, para Monterrey, pero esto que vivió tu primo jamás lo va a olvidar, porque no encuentra, no entiende qué pudo haber sido. Y los jefes, ¿a qué conclusión llegaron, Cuando todos dijeron lo mismo, aunque estaban separados, los estuvieron checando, especialistas que los estuvieron visualizando para ver si algo extraño había, y este hombre, Nacho, esta aparición extraña como tipo Spider-Man.
Así es, ¿no? Y el otro relato, Gina, que se les apareció una chica pidiendo ayuda, y resulta que siguieron el recorrido, regresaron, chalala, y otra vez la misma chica pidiendo ayuda.
Sí.
¿Qué cosas?
Y efectivamente sí estaba pidiendo ayuda, ¿eh? ¿Sí? Nada más que cuando lo hacía ya no estaba con vida, ¿no? Ya no era de carne y hueso, fue una aparición.
Una aparición.
Qué relatos, vaya. Hoy, hablando de estos temas que hoy estamos tocando en específico, de los Anunnaki, y para entender un poquito estas teorías que se han manejado alrededor del tema, es importante también que sepamos que la leyenda sumeria dice que existe un planeta más en nuestro sistema solar, llamado Nibiru, por los sumerios, que tiene una órbita elíptica similar a la de un cometa y que tarda 3.600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Así como otros investigadores han específicamente estudiado este tema, sostienen la teoría de que los antiguos sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar y la presencia de este que te estoy mencionando, del cual procedían los Anunnakis, y que en su principio fueron el génesis de la vida sobre la Tierra y la causa de la rápida evolución del hombre en nuestro mundo mediante intervención genética. ¿Tú lo crees así?
Vaya, pues sí, es un tema interesante, porque cuando hablamos de genética, hace pues más de 4.000, 6.000 años, más, estoy hablando más, pues resulta casi imposible, ¿no? Hablar de genética en aquellas épocas, Y tal vez hay muchas explicaciones si tú te regresas a esa información, esos antecedentes. Hoy por hoy, el lugar donde se encontraba la antigua Mesopotamia se ubica en Oriente Medio. Nada más checa, ¿eh? Hoy en día es el territorio de Irak, partes de algunos países como Siria, Turquía e Irán. Ahora dime tú, ¿cómo están actualmente esos países? ¿Cómo viven actualmente? ¿Cómo está el nivel de estrés? ¿Cómo ha habido guerras interminables, odio, racismo, pues algunas religiones encontradas? Y justamente ahí, en lo que era la antigua Mesopotamia, te voy a repetir cuáles son los países que la conformaban: Irak, Siria, Turquía e Irán. Estos países la conformaban, y vaya que hemos vivido unos episodios bastante tristes en la humanidad.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero regresamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Aquí los estamos escuchando en Reynosa.
Sí, señor.
Los estamos escuchando. Salud. Y te quería contar un relato sobre una luz que miré en el cielo.
Oh.
Una vez que estaba yo jugando con una lámpara y estábamos aluzando, esa lámpara era potente y estábamos aluzando para todos lados, y cuando lo sé para el cielo que me regresan un destello de luz.
¿Cómo crees?
¿Te contestaron?
Pues en ese rato pues quité la, apagué la lámpara, ¿verdad? Y pues dejamos de jugar. Ese es mi relato. Buenas noches, saludos desde Reynosa. Ya les había mandado un audio hace unos días, meses.
Sí, amigo.
Que en el camino se me prendieron las luces del camión. Saludos.
Saludos a nuestro amigo David Flores desde Reynosa, que dice, él nos manda la foto además, ¿eh? Nos tienen aquí reunidos escuchando el programa. Y David, hace calorcito, ¿verdad? Por lo que aquí vemos en la sí, imagen, que mira, toda la familia reunida en el patio escuchando el programa. Eso nos encanta. Muy bien por ustedes, ¿eh?
Así es. Muy bien, se ve que la están pasando súper. Un saludo, ¿eh? A todos ustedes que están reunidos para escuchar el programa. Y bueno, debe ser impresionante, Gina. Estás por acá lampareando. Casi todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Uh-huh. Lampareando así. Y de repente echas luz para el cielo y te responden. ¡Ah, su mecha!
Pero sí les dio miedo, Nacho, porque dijeron, ah, ya mejor no, vamos a guardar nuestra lámpara.
Uh-huh.
¡Wow! También tenemos aquí en el Miedofón, buenas noches. Solo para comentar que un día fui a visitar a mi abuelita y a mis tíos a Hidalgo. En la casa de mis tíos nos quedamos a dormir. En ese entonces yo tenía como 14 años. Pero como hacía mucho calor, dejamos la puerta abierta hacia el patio. Y cuando desperté para ir al baño, vi cómo cruzó un huerto que tenía mis tíos una persona con patas y piernas de puerco, pero de la cintura para arriba tenía forma de humano. Es una experiencia que me dejó traumada. Hasta la fecha la recuerdo y me da miedo. En esa casa han sucedido muchas cosas paranormales. Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Y entonces, Nacho, estás de visita en una casa, quieres ir al baño, pero ves esta silueta que nos estás diciendo. Y dijo, bien, me quedé traumada, no sí, lo puedo superar. Algo impresionante.
Bueno, supéralo, mi amiga, supéralo, no pasa nada. A fin de cuentas, son, por decirlo de un modo, seres que se dejan ver. O a lo mejor no se quería dejar ver, pero tú lo sorprendiste. Más o menos lo que pasa con la gente sombra. La gente sombra están ahí, aparecen, hacen sus movimientos. Cuando detectan que alguien los está viendo, ¡fum!, se esfuman, se van. Entonces no pasa nada, no te traumes. Ahora sí que más bien trata de disfrutar el momento y entenderlo, y vas a ver que tendrás otra óptica de todos estos fenómenos cuando se te lleguen a presentar. Dice Lourdes Pozos, buenas noches. Saludos, Lulú. Espero que todos estén bien y tengamos una fascinante noche. Claro que sí, mi amiga, ya la estamos teniendo, una fascinante noche.
Aquí siempre hemos dicho que ustedes pueden participar a través de un mensaje de texto, un audio o de llamada, como ustedes lo prefieran. A nosotros en particular nos gusta más poder interactuar a través de una llamada, pero lo que ustedes decidan. Y aquí tenemos a Ángel, desde San Luis Potosí, un viejo amigo que tiene mucho tiempo aquí en La Mano Peluda, y dice, les quiero compartir este fragmento. ¿Cuál era la apariencia original de los Anunnaki? Los describen físicamente como hombres altos, de piel blanca, cabellos largos, con una larga barba. Se habla de que estos eran criaturas con características físicas reptilianas. Aún no se ha confirmado del todo, pero sí hay sospechas de que esto sea cierto. Esta sospecha se basa en que las culturas contemporáneas, o inclusive la sumeria, hablan de hombres serpiente y hombres lagarto. Al ver los dibujos que estos tallaban en la pared, se observan criaturas caminando sobre sus dos pies con características de un reptil. En la antigua Babilonia, estos eran llamados Sir, lo cual significa serpiente grande o dragón. El dios Enki también era Anunnaki, y en la antigua Sumeria este era identificado como la serpiente. Son muchos los detalles que nos arroja la historia de que su aspecto físico era reptiliano. Gracias, Ángel, por esta participación.
Así es, bueno, muchos amigos se conectan con nosotros. María Hernández, hola, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos que trabajan, saludos desde New York. Muy bien, amigas, te mandamos hasta allá, hasta la gran, le llaman la Gran Manzana, ¿no? Un fuerte abrazo, amiga, qué bueno que estás aquí. Y también a Yesenia Bermúdez, que dice, buenas noches, familia peluda. Exacto, eso es lo que somos, una familia peluda.
Que sí, no, que nos identificamos porque durante muchos años nos hemos reunido cada noche a escuchar relatos de esos que impactan, que creemos, porque muchas personas dicen, no, esto no es posible, pero que además nos apoyamos cuando alguno de nosotros lo necesita. Saludos, chicos, sigo poniendo en oración a mi cuñada, le siguen dando malas noticias sobre su enfermedad y no me puedo imaginar cómo se siente. Sigamos pidiéndole a Dios por ella, por favor. Erlinda Chapulina Ponte. Ok, entonces vamos a ponerla en oración.
Claro que sí, vamos a ponerla, que todo salga bien, que todo mejore. Es nuestro deseo, ¿verdad? Siempre hay que ser positivos, pensar que las cosas que nos ocurren, por buenas o por malas que sean, tienen un objetivo en nosotros. Hay una doble función que resulta en doloroso, sí puede ser. Puede ser algo muy doloroso, pero también con una gran enseñanza. Cada una de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos en nuestro día con día tras día, pues resulta que al dar la vuelta, al pasar de los años, te das cuenta que eso te sirvió para mejorar. aquella vez que te corrieron del empleo y tú sentías que el mundo se te caía a pedazos. Resulta que gracias a que te corrieron de ese empleo, tú tuviste un emprendimiento que te ha dado lo que jamás ese trabajo te hubiese dado. No sé, es solo por mencionar algún ejemplo, ¿verdad?
Y hablando de oraciones, también pedimos y seguimos poniendo en oración a María Sáenz González y a Patty Sáenz, para que le dé también a Patty esta sabiduría de saber cómo actuar ante este momento tan difícil.
Sí, mi amiga.
Y también a María Sáenz González para encontrar una pronta solución a esto que está viviendo en cuestión espiritual.
Así es. Pues amigos, hay que unirnos en una oración, porque hace mucha falta y es poderosísima. Si ustedes no lo han podido sentir, es momento tal vez de reflexionar en ello. Erika Esparza, saludos. Gina y Nacho, bienvenida amiga, gracias por estar con nosotros. Nidos Ecológicos dice, bendiciones a toda la miedoteca y a los de la... y a todos, dice mi amigo, dice que a todos. Bueno, pues gracias, brother, muy amable, ¿eh?
Saludos, Gina y Nacho, buenas noches.
Uh-huh.
¿Qué dice? Muchos sabemos sobre esas entidades Anunnakis contaminando, porque las traducciones de las tablillas son historias muy distintas, solo que muchos contactados como personas que trabajan en el complejo militar, como Bob Laza, quien leyó un informe en la hibridación al mono primitivo para que surgiéramos como lo que es hoy el ser humano.
Órale, esa teoría no la conozco al detalle. He escuchado, pero la verdad nunca he profundizado en ello. Si sabes algo, coméntalo, platícalo aquí con nosotros. Nos va a encantar escucharte, por supuesto. Y así sabremos de dónde viene esa teoría que se ha manejado por ya algo de tiempo, porque Bob Lazar, inclusive ahorita me parece, ya está retirado, ya dejó de escribir, porque escribía mucho en un momento, ¿no? Y muchas personas que se dedican a esto de la ufología e investigadores, pues han tenido contacto con él en algún momento de su vida. Entonces, gracias, y ojalá que pudieses compartir toda la información que tengas, mi amigo. Vianey Rivera, saludos, amiga, dice, yo soy muy tímida y no me animo a llamar. Tengo dos o tres relatos, el más reciente con la Santa Muerte. Wow, amiga, pues ¿qué te ocurrió? Platícalo, estás entre amigos, estás en somos familia. No te preocupes de lo que digan los demás.
Fíjate que así ha pasado con algunos amigos que dicen, no, es que me da pena. Lo platican y ven que es tan sencillo que
hasta
después
como que
de
se
eso,
libera, ¿no?
Sí, después de eso ya tienen varias llamadas. Y de esta manera nosotros también nos sentimos muy contentos de que ustedes puedan platicar eso que normalmente no lo pueden hacer.
Ah, sí, sí, exactamente eso es lo que pasa. Lo difícil es al principio, ya después, mira, solito se va, solito, ¿eh? Y pues Gina, vamos a hacer una pausa porque esto está todavía muy bueno. Hay mucha información que tenemos aquí y la queremos compartir con absolutamente todos ustedes.
Vámonos a la pausa, el miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tenemos aquí en la línea telefónica a Gerardo y pues te queremos saludar, Gerardo. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Georgina, ¿cómo estás?
Desde Tijuana nos sintonizas, ¿verdad?
Sí, desde acá, desde Tijuana, California, estamos escuchándolos, ya tenemos tiempito escuchándolos.
Qué bueno, ¿y qué nos quieres compartir?
Mira, yo les quiero compartir una experiencia, una cosa que pasó hace ya tiene mucho tiempo, y algunos años, pero va relacionado al tema que ustedes llevan esta noche. hace muchos años, pues yo tuve un problema sentimental, ¿no? Y por recomendación de un amigo, pues fui a dar a consultar la brujería. Y pues me indicaron una receta que tenía que hacer, aparte que me dijeron muchas cosas que sí me resultaron, pues, ciertas. Dentro de esa receta tenía que ir yo a un panteón y solicitar la ayuda de un espíritu intranquilo. Es lo que era un rezo que se hacía a un espíritu, y este espíritu trabajaba mientras tú, lo que la petición que tú le hacías, ¿no? Por medio de la brujería, por medio del trabajo que se me estaba haciendo a mí en aquel entonces. Entonces, pues, ignorantemente abrí una puerta que de la cual me arrepentí mil millones de veces haberla abierto. Fui y me paré, aquí hay un panteón muy 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 famoso en Tijuana, el panteón donde está el santo Juan Soldado, y pues yo fui y me paré en la noche, justamente como me lo indicaron. Yo, se supone que tenía que entrar, pero el panteón estaba cerrado, entonces pues desde afuerita grité lo que tenía que gritar, y pues aparentemente no pasó nada. Hizo un vientecito un tanto fuerte, pero pues hasta ahí, no dije, no, esto no sirvió, no funcionó. Pues ándale, que llego a tu pobre casa y empecé a sentir una presencia extraña, o sea, empecé a sentir esa incomodidad, esa... Alguien estaba ahí conmigo, ¿sí me entiendes? Entonces, de primero dije, no, me estoy sugestionando, no está pasando nada. Pues las noches siguientes a ese acontecimiento era de diario, empezó desde muy light hasta muy agresivo ya, el mentado que se te sube el muerto. Ya a final del tiempo yo ya escuchaba cuando la persona entraba como que una entidad, pero yo podía escuchar los pasos desde el patio, aventaba puertas, aventaba todo hasta la puerta principal de la casa, o sea, ya cuando la aventaba, pero las cosas no se movían, o sea, nada más se escuchaba, se oían los pasos, que entraba corriendo directito hacia mí, y escuchaba yo cuando me gritaba, te voy a matar, y se me dejaba venir al cuello, sentía la presencia encima de mí, y pues yo sentía así como que me estaban asfixiando muchas veces, siempre era la misma cosa, estuviera boca abajo, estuviera boca arriba, se me subía y era asfixiarme, no quererme dejar respirar. Entonces una noche había como luna llena y se transparentaba por la ventana la luz de la luna, y pude ver la silueta de aquella persona, era un hombre, yo escuchaba la voz de un hombre y pude ver la presencia de un hombre encima de mí, como que la luz de la luna lo hacía que brillara esa silueta. Pues sí. Para no hacerte la más emoción, se volvió insoportable esto, ya era de que se oía que rasguñaban las paredes de la casa, por el techo, por todos lados, era una cosa ya tremenda, muy 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 fea, y pues ahora sí que solicitando ayuda de otras personas, fuimos a dar con un pastor de la iglesia evangelista. Pues platiqué con el pastor y le dije todo lo que había hecho, y ellos accedieron a ayudarme, estuvieron viniendo a hacer sesiones de oración aquí en la casa, a ungir y reprender y cerrar toda puerta, e inclusive tuve que hacer pues oraciones yo en las que renunciaba y cerraba aquellas puertas que yo había abierto pues ignorantemente, pues pidiéndole primeramente perdón a Dios y esperando, ¿no?, que Dios me ayudara. Y fue el único remedio, porque intenté de muchas cosas, intenté otros brujos que me ayudaran con eso, me decían, no, mijo, usted ya está trabajado, usted aguántese con lo que trae, me decían, ¿cómo ve?
No, pues muy, muy mal. Bueno, de parte de los brujos, sabemos que ellos no son tontos, ellos saben medir, los que verdaderamente conocen energías, inclusive así te lo dicen, no, esto es más fuerte que yo. Algunos lo pueden reconocer, ¿no? Habrá alguien que trate de fingir experiencia y conocimiento, y aunque él sepa que no lo va a poder dominar, lo intente, o por lo menos haga un esfuerzo primero por tumbarte una lana y luego por quitártelo, ¿no? O sea, ese sería el punto. Y la manera en que tú te libraste de esto, yo creo que fue la más adecuada. ¿Tú vivías solo?
En ese entonces sí estaba viviendo solo. La persona a la que le estaba haciendo el trabajo después volvió. Pues era una persona que yo estaba muy enamorado, enfermizamente tal vez ya. No me di consecuencias, yo pensé que me la platicaron muy bonito, no, que vamos, es un trabajito y todo otra vez vuelve a la normalidad, pero no, la persona sí regresó, pero fue de que era un infierno. Sí, tuvimos muchos problemas peores que los que habíamos tenido cuando nos separamos por primera vez. De hecho, hasta la fecha no la he vuelto a ver a esa persona, porque yo me di cuenta pues que estaba viniendo como seducida por otra cosa. Era algo diferente ya. O sea, sí funcionó la brujería, pero funcionó demasiado bien. Y aparte se cobran como que otra factura. Ajá. Yo amanecí así, amanecía rasguñado. Entonces me decía mi mamá o algunas personas que les comentaba, decían, no, pues tú te rasguñaste dormido tal vez, pero en la espalda yo no me la alcanzaba. Yeah. Y ahí es donde amanecía yo bien rasguñado, o sea, tenía muchas cosas así fuertes me estaban pasando. No soy muy miedoso yo, no soy una persona que se sugestione tan fácilmente, pero sí fue necesario que el pastor y varios líderes de la iglesia vinieran, oraran. Fue como una santa medicina. O sea, de un momento a otro dejó de suceder. Yo al principio estaba como que dudando, ¿no? A lo mejor otra vez, porque ya estaba como que traumado y ya no me quería dormir, porque yo sabía que como que me estaba esperando en cuanto me acostara ir a mi cuarto.
Ya, te acosaba en todo momento, ¿no?
En todo momento, en muchas partes. Pues me lo describieron así, un brujo sí me lo escribió, que era nada más un espíritu intranquilo. Lo convocaste y él aquí está, intranquilo, y no te va a dejar hasta que cobre una factura. Pero pues gracias a Dios cerramos esas puertas y para nunca volverlas a abrir. Fíjate, créeme,
no, sí,
aprendí la lección.
¿Qué le dirías a las personas que están tentadas a recurrir a algún método extra para atraer a una persona, para hacer algún ritual? ¿Qué les recomendarías?
No, lo primero que le diría, piénsala más de dos veces, en realidad, porque estás así, lo que estás haciendo, estás abriendo una puerta, así me lo explicaron a mí, estás abriendo una puerta en la cual estás dándole, ahora sí que como que poder legal al lado oscuro, al lado negativo, a la energía mala, para que venga a tu vida. O sea, tú lo estás invitando, es como una invitación abierta. Pero lo malo es que es como ese amigo mala onda que no nomás va él, sino que se lleva un montón de gente con él. O sea, a mí me explicaron, no es uno el que viene y lucha, no es uno el que viene aprovechando la oportunidad que le estás dando, son ejércitos que entran y lo que quieren es destruir tu vida, lo que quieren es acabar contigo, y con quien puedan más acabar lo van a hacer. Esas son energías negativas. Pues.
Ahora, tú tuviste la desgracia de tener ataques físicos directamente, sentías que te estrangulaban, que te asfixiaban. Esto debe ser un tanto traumático, ¿no? O sea, el hecho de que hay algo que está ahí en tu habitación, no lo puedes ni siquiera ver, pero te está provocando un mal y tú lo sientes que se aproxima.
Lo sentía, yo lo escuchaba cuando digo, desde que abría la puerta del patio, pero no desde que se oía que abrían la puerta, no, la aventaba. Se oían los pasos, entraba corriendo esa persona, como que en cuanto esperaba yo que yo me acostara, aventaba las puertas y se me dejaba ir. O algunas veces no estaba acostado, pero yo escuchaba así como atrás de tu nuca, como si alguien te estuviera resollando. O sea, es ilógico, ¿no? Dices tú, pues es una energía que no respira. ¿Por qué oyes así como un resollo? Pero así se siente, pues. Es como que sientes a alguien atrás de ti que te estuviera respirando, pero yo volteaba y no miraba a nadie, donde de repente así sentías esa presencia helada que te pasa por un ladito y se te pone de chinita, así la de gallina, ¿no? La piel.
Claro. Ahora, cuando tú empezaste a buscar ayuda, ¿las manifestaciones se hicieron más intensas?
Al principio sí, como... Y llegué a escuchar esa voz que decía, no es poderoso, yo soy más poderoso que lo que estás haciendo, ríndete. De hecho, llegas a escuchar así como palabras y te digo, yo no estoy loco, fui a buscar ayuda porque dije, a lo mejor me estoy quedando arriba, alguna situación mal psicológica yo. Y dijeron, no, pues tú estás muy bien. Pero sí llegas como que escuchar esa voz que te dice, te voy a matar, te voy, sí, a hacer esto, te voy a hacer lo otro, si te quieren librar de esto, mátate. O sea, son puras voces que te quieren engañar, uh-huh. Son voces que te quieren, quieren destruir tu vida. Yo por eso a las personas que estén ahorita en una situación difícil y que estén pensando en tomar esa puerta, pues es una puerta falsa. Desde ahorita está mi testimonio, tal vez no sea suficiente, pero hay muchos más, de miles de testimonios de personas que han sentido o han experimentado lo mismo que un servidor.
Así es, lo que buscan estos seres es intimidar para que tú efectivamente desistas de tratar de liberarte de ellos. Y algo que a mí me queda muy claro es que cuando hay marcas en el cuerpo, tú mencionabas o referías que al levantarte por las mañanas tenías como arañazos, rasguños, cosas así. Esto no es otra cosa más que el hecho de estarle diciendo a la persona, a la víctima, estarle diciendo, mira, aquí estamos, esta es nuestra marca, esta es nuestra señal, y esa es la forma en que ellos se manifiestan. Es como los grafiteros, ¿no?, que van marcando sus territorios. Así estos seres llegan a utilizar este tipo de estrategias. Y lo principal es que la gente, cuando se ve una cicatriz, se ve un rasguño, un arañazo, que dices, bueno, ¿y esto qué pasó?, se empieza a espantar.
Y ahí, Nacho, surge el miedo, y el miedo es el mayor alimento que tienen estos seres negativos, y entonces esto se vuelve una cadena que se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. ¿Y para qué meternos en esas complicaciones?
¿Qué fue lo que más te ayudó, el valor o la fe, o las dos cosas?
Pues fíjate que la fe, tener fe, gracias a Dios, ahora sí puedo decir, fui rodeado por personas que en verdad les interesaba lo que estaba sucediéndome, y me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, y gracias a eso fue que pude ser liberado de esta situación, que ahorita ya me siento totalmente seguro de que no me siento con miedo, ¿sí me entiendes? Ya me siento bien, ya sé en quién confío, en quién está de mi parte, y sé que el que está conmigo es más fuerte que el que está en contra mía.
Así es, Gerardo, pues muchísimas gracias. Tú serviste de ejemplo para que veas cómo también esas cosas que nos llegan a ocurrir, que son terribles, a otros les puede inspirar, por lo menos que sepan que hay salidas, ¿no? Que no todo está perdido, sobre todo cuando se trata de la fe, siempre hay algún recurso que podemos utilizar a nuestro favor.
Claro, y lo principal es arrepentirse.
Así
estás
es.
Arrepentido, ya la hiciste. Próximamente les echo un gritillo para contarles otras situaciones que me han pasado. Digo, soy chofer, trabajo de noche.
Órale.
Y no, ve uno y ves cada cosa que te quedas, wow, ¿qué acaba de pasar?
Sale,
pero
¿no?
Bueno,
pues
ya será más adelante.
Genial, perfecto, me parece muy bien. Que pases muy buena noche.
Gracias igualmente, bonita noche y que descansen.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo muchos comentarios. Este tema como que sí les apasiona, ¿eh?
Sí,
buenas noches.
Buen tema, la verdad es buen
¿cómo
tema?
Te llamas?
Soy Sandra Melisa.
Sandra.
Además de mi niño quiere contar un relato, pues que está inquietándolo.
Oye, Sandra, ¿desde dónde nos escuchas?
De Santana Maya, Michoacán.
Ah, Michoacán presente. ¿Tu pequeñito ha tenido alguna experiencia y ya te la ha contado también a ti?
Sí.
A ver, vamos a,
sí, a
platicar
ver
con él. ¿Cómo se llama?
Fernando.
A ver. Fer,
a
buenas
ver,
noches.
Se los paso. Hola.
Hola, buenas noches, Fer, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 9.
A ver, platícanos, ¿qué es lo que te ha ocurrido?
Desde que mi abuelito se murió, han pasado cosas extrañas en mi casa.
¿Hace cuánto tiempo falleció tu abuelito?
Como en el 2022.
Ah, tiene un año quizá. ¿Y qué cosas extrañas han ocurrido?
Bueno, es que un día, cuando mi hermano estaba lavando unos zapatos, pero con, yo estaba jugando con mis juguetes en el patio, pero después se encendió la secadora, así, y mi hermano me regañó diciendo que por qué había encendido la secadora.
Pero tú no fuiste.
No, yo no había sido.
Oye, ¿y todo esto lo relacionas con el fallecimiento de tu abuelito? ¿Crees que es un medio por el cual él se está comunicando o qué es lo que te imaginas?
No creo en las cosas paranormales, pero no creo que sea mi abuelito.
¿Pero por qué lo relacionas con su muerte?
Es que probablemente puede haber sido él o otra cosa.
Lo importante es que tú estás tranquilo y que esto no te inquieta.
Sí, pero un año después yo me había enfermado y cuando se había hecho de noche yo no podía dormir, como que se me había quitado el sueño. Entonces me quedé despierto toda la noche, pero después empecé a escuchar ruidos extraños arriba de mi casa, pero como en mi casa es de 3 pisos, nadie se pudo haber subido ahí. Entonces a mí me dio miedo, entonces me tapé y mejor prendí la tele, pero mi mamá me dijo que no porque ya era de noche. Y entonces al día siguiente seguí enfermo porque todavía no me curaba. Y las cosas ya no sucedía nada paranormal, nada más esas 2 veces eran las únicas veces que pasó algo paranormal.
Bueno, qué bueno que tu mamita está ahí contigo, que te da también la confianza de platicarlo y que todo lo que te ocurra o que no entiendas es conveniente que se lo digas a tu mami primero. Y qué bueno que esta noche pudimos platicar un poquito contigo, te deseamos lo mejor y si te gustan los relatos, ¿qué te parece que seguimos escuchándolos?
Sí.
Saludos a ti y a tu mami.
Gracias.
Que estés muy bien. Mira, la familia peludomaníaca es muy grande, la edad.
Así es
muy variable, ¿eh?
9 añitos, dice, ¿no?
Sí.
Nuestro amigo. Ok, muchísimas gracias, amiguito. Y qué bueno que ya a esta temprana edad eres peludomaniaquito. Muy bien, muy bien. Oye, y dice nuestra amiga Vianey Rivera, que ya nos mandó un mensaje. ¿Cuál es tu terminación, mi querida amiga?
Ajá, para localizar.
Los 4 últimos números de tu celular. Para localizarlo, porque dice que inclusive mandó una foto. A ver, mi querida amiga, nos encantaría que...
¿Quién es? ¿Vianey?
Vianey, sí. ¿Ya lo ubicaste, no?
¿Sí? Okay,
bueno, Ramón Méndez dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho y amigos peludomaníacos. Dice, saludos desde El Paso, Robles, California. Ok, un saludo hasta California, ¿cómo de que no? Dice Edgar Herrera, ¿por qué no nos crearon más inteligentes y más longevos?
Interesante, o sea, interesante. Que el ser humano viviera mucho reflexión. Más tiempo.
Pero no solo más tiempo, Gina, sino que 36-70. No solo más tiempo, sino que voy a estornudar.
Que esa inteligencia hubiera sido mucho mayor, es lo que dice el amigo, ¿verdad?
Así es, Gina. Más inteligentes, exactamente. Esa yo creo que sería la clave, ¿no? Si fuésemos un poquito más inteligentes, dejaríamos pasar las cosas que no tienen sentido, pues entretenernos en ello y agarraríamos las cosas que verdaderamente nos ayudarían en todo sentido, ¿eh? en todo sentido.
Sí, cuando hablamos de inteligencia, hay personas que solamente creen que el hecho de, por ejemplo, saber matemáticas, saber alguna cuestión que necesite un conocimiento
científico
es la inteligencia, pero la inteligencia no solo es este tipo, ¿no? La inteligencia lógica, matemática, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. También hay inteligencia emocional. Lingüística, corporal. Hay diferentes tipos de inteligencia que como seres humanos a veces también podríamos necesitar un poquito más en alguna de ellas.
Ahí sí estoy de acuerdo con el comentario de Edgar. Ahora, el punto de más longevos, híjole, me suena como que serían problemas, ¿no crees, mi querido amigo? Ya siendo objetivos, vamos a suponer que el promedio de edad fuera de 100 años, que todos llegáramos a vivir 100 años, lo cual sería formidable, ¿no? Pero te imaginas, mi querido amigo, cuánto trabajo costaría encontrar un lugar para vivir, porque seríamos muchísimos. Sería muy complicado encontrar un empleo, porque obviamente si pues la gente dura más tiempo, pues ocupan más tiempo su trabajo, ¿no? Entonces, los jóvenes no encontrarían dónde trabajar y cosas así. Bueno, es solo cuestión de reflexionar un poco. El de hasta abajo, ¿verdad? A ver, déjame ver.
Buenas noches, hola. Jimmy Nacho. Solamente para agregar un poco más al comentario de Gina. Uh-huh. Les comentaba que sí es un tema que me gusta, ya que explica sobre el origen de la vida del ser humano en la Tierra. Uh-huh. Se podría decir que es como una teoría más de cómo es que nosotros estamos en la Tierra o quién nos creó. Y si es correcto, el planeta de estos extraterrestres es Nibiru, y cuenta que ellos tenían un problema en su atmósfera. Y bueno, estos seres inteligentes se habían percatado de esa situación, por lo que necesitaban un mineral, que era precisamente el oro. Y cuando este planeta hace su rotación y entra al sistema solar, pues de nosotros, su gente se da cuenta de que en la Tierra existía este mineral, por lo que deciden pues ir a la Tierra y extraer este oro para que puedan ellos reconstruir su atmósfera y puedan pues sobrevivir. Pero en el lapso de esta misión, se podría decir, que fueron enviados, me parece que dos personas importantes para esta historia, que serían, si no mal recuerdo, dos de sus hijos del rey de ese planeta, los cuales empezaron a darse cuenta que para extraer ese oro de la Tierra era muy difícil que ellos solos lo realizaran en tan poco tiempo, porque también tenían un tiempo límite para que ellos pudieran reconstruir y salvar su planeta. Entonces se dieron cuenta que era muy difícil, por lo que empezaron a realizar pruebas genéticas para crear un prototipo humanoide que les ayudara a hacer esos trabajos pesados, digamos, como la mano de obra que pudiera agilizar en un tiempo más corto. Por lo que de ahí empiezan a experimentar con los seres que ya existían en ese entonces.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, no se vayan. En un momentito regresamos. Ya sabes cuál es el número de nuestro miedofón: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos recibiendo relatos, comentarios y lo que tú decidas.
Así es, y vamos a continuar con el audio que estábamos escuchando.
Y surge esa teoría de que empezaron a experimentar con los monos. Y de ahí empezaron a hacer más pruebas hasta que supuestamente el ser humano como tal se crea ya de forma perfecta cuando realizan el experimento con arcilla. Y de ahí, bueno, también vienen unas cosas bíblicas, que de hecho eso de la de la cultura sumeria viene pues muy apegada a lo que es la religión. O sea, hay muchas cosas que son muy similares, y por eso es que la religión no acepta también todos los escritos y la civilización sumeria, porque ellos cuentan la historia de la creación desde un punto más como, bueno, al menos en mi opinión, un poco más creíble o con más datos. Y bueno, el tema es que hay una persona, un hijo de este rey de ese planeta, que empieza a ayudarles con el tema de la agricultura, con el tema de la astrología, de cultivos, de salud, de todas estas cosas y conocimientos que para él y en su planeta era como algo cotidiano, algo normal. O sea, eran seres muy avanzados para ese tipo de humano. Entonces los empezaron a cultivar, les empezaron a enseñar lo que sabían, y evolucionaron y empezaron a, pues, a ser un poco más pensantes, hasta que llega el punto que pues estos seres recolectan el oro que necesitan, se van a su planeta, pero dejan esa creación ya en la Tierra con esas habilidades, con ese conocimiento, y empieza pues lo que hoy en día conocemos como ser humano. Y bueno, eso es un poco de lo que ahorita me llega a la mente. Realmente no soy un experto en el tema, pero de lo que recuerdo, así que pues espero les sirva, les sea de un poco de su interés, y muchas gracias.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Pues sí, es una información que se ha manejado mucho, ¿eh? Hay aspectos muy, muy importantes, como esto de que la teoría de los Anunnaki sostiene que ellos fueron una raza alienígena que llegó a la Tierra y creó a la humanidad para trabajar como esclavos, así justo como lo decías tú, en las minas de oro. En contraparte, la Biblia sostiene que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que fue el primer ser humano. O sea, hay varios puntos que vamos a seguir comentando con todo gusto para que nosotros podamos tener un criterio o un parámetro, ¿verdad? El punto es platicarlo, comentarlo. Ejemplo, los Anunnaki se consideran seres divinos que tienen un conocimiento muy avanzado en la tecnología y en la ciencia. Y en contraparte, Dios se considera el ser supremo y se le atribuyen poderes sobrenaturales y la capacidad de crear el universo y todo lo que hay en él. O sea, ahí hay dos puntos, ¿no? Dos puntos interesantes. ¿Cómo la ven ustedes?
Hola, muy buenas noches, Gina y Nachito. ¿Cómo están? Hermanos radiomaniáticos. Ya los conocí en foto, es un placer conocerlos. Y tengo, no sé si sea pregunta o no sé cómo decirlo. ¿Creen ustedes, viendo la imagen del tema de hoy, creen que tenga algo similar, realismo o pura coincidencia, igual que los faraones con la diosa Cleopatra, Tutankamón, y que por eso a lo mejor estén llenos de maldiciones las tumbas de los dioses egipcios?
Uy,
muchas cosas que están
pues mucho en el misterio. Y pues tengo esa curiosidad. Con una frase así.
Ya en el metro, mi amigo.
Con una carretera.
Está interesante el comentario, pero...
Pero no.
Se oye más el ruido, mi amigo. Qué lástima, me gustó tu forma de abordar el tema. Nada más que no se entendió nada.
Bueno, claro, a ver si podemos comunicarnos contigo. Tú dinos y te marcamos. Erika nos escucha desde California. Lo que me pasó a mí fue que hace mucho tiempo miré a unos aliens. Era por mi casa. Era una cosa rara, porque fue la noche y fue por la ventana. Me espanté, no supe qué hacer. Así que cuando yo miré otra vez, ya no estaban. Oye, Erika, nada más que nos dice que ahorita no puede platicar, por eso no puede hacer esta llamada, pero, por ejemplo, nos encantaría saber qué es lo que viste, cómo eran físicamente, qué estaban haciendo, tus impresiones. Hay mucho que platicar y esperamos que un día de estos pueda darse, que podamos platicar contigo.
Sí, qué apariencia tenía, ¿no? ¿Cómo supiste que eran unos aliens? ¿Cuál fue la...? A menos de que pues sean demasiado obvios, ¿no? Pero andar así en la calle, por ejemplo, se me hace complicado. Si no es que difícil. Dice Corazón 81. ¿Qué creen que me pasó ayer? Estaba aspirando los tapetes y pisé mal la manguera de la aspiradora y me doblé el pie y el tobillo. Así ando trabajando. Ay, amiga, ya ves, lo bueno es que ya estás mucho mejor y ahorita hasta nos estás escuchando, mi querida amiga. Te mandamos un abrazo y que te recuperes pronto, ¿eh?
Sí, claro que sí, también a Gael. Nada más es cuestión de tiempo, Gael, pero por supuesto que nos ponemos en contacto. A ver, ahorita seguimos también con los comentarios.
A ver, dice, ¿qué es lo que piensan que los Anunnaki aportaron en cuanto a la civilización, a la humanidad, a todo esto? Pues efectivamente se cree que ellos influyeron en el desarrollo de, sí, efectivamente, la civilización humana. Enseñaron a los seres humanos conocimientos avanzados de la metalurgia, la agricultura y las matemáticas. Nada más. Y en contraparte, la Biblia habla de la intervención divina en la historia humana como el diluvio universal o la Torre de Babel. O sea, que hay manifestaciones sobrenaturales en todo esto. Y por otra parte, hay una especie de ciencia. Y nosotros entendamos ciencia como conocimiento. Qué interesante, ¿no? Podríamos hacer una analogía de todo esto que estamos viendo y tal vez pudiésemos llegar a una conclusión. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a escuchar.
Lo que siempre buscamos es la interacción.
Desde luego.
Vamos entonces ahora hasta Guadalajara. A ver cuál es el...
Vamos a checar todo lo que nos están diciendo. Bueno, sigamos hablando un poco de los Anunnaki. Ahorita aprovechamos. Dicen que en algunas regiones de allá de la Mesopotamia, sí, efectivamente, se ha encontrado que hay muchos recursos metalúrgicos. Efectivamente, se ha encontrado oro. Y que entonces los antiguos sumerios tenían esa habilidad para trabajar la metalurgia. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que los Anunnaki hayan sido una raza real de seres divinos que descendieron de la tierra y crearon la humanidad. O sea, ahora estamos hablando de los sumerios, ¿sí? Lo que pudiera ser que a veces se confunde con esta teoría que se ha lanzado ya desde hace tiempo. Es un tema que siempre ha causado controversia. Entonces, los Anunnaki sí podrían haber sido una forma de personificación de aquellos dioses sumerios, eso es cierto. Eran adorados en esa religión, cierto también. Pero entonces se creía que esos dioses eran tan reales y que tenían tanto poder que influían en las vidas de todos los que estaban en ese mundo ahí de la Mesopotamia. Entonces todos esos países, que inclusive ahorita ya te los mencioné, eran influenciados por esta gran creencia. ¿Qué opinas tú? Dame tu punto de vista. Me encanta que compartas, ¿eh?
Mira, aquí tenemos también a Vianey, que nos dice: saludos desde Texas. Les cuento que mi expareja fue deportado para Honduras. Uf. A su regreso, él volvió cambiado, con tatús de la Santa Muerte, collares e incluso un altar, al cual le ponía dulces, cervezas, dinero y fruta, entre otras cosas. Al paso de los días, él se fue olvidando de ella, y sus oraciones una noche se empezó a escuchar como si tiraran monedas al piso. No le di importancia, pero pues sí empezó a inquietarme, por lo cual en una de esas tantas noches le pedí a él que fuera a revisar. No quiso, le estuve insistiendo y me dijo que tenía miedo, que ya sabía quién era. A lo que yo pregunté: ¿cómo es que alguien va a estar ahí? ¿De qué hablas? Y me dijo: es la Santa Muerte. Lo levanté a jalones y lo encerré en el baño. Le dije que hablara con ella. Lo hizo con miedo y las cosas se calmaron un poco. Después de días, me marcaron unas manos en los espejos del baño. La mano marcada era grande para los miembros de la familia. La limpiaba y volvía a aparecer. Un día la analicé muy bien y no tenía las líneas de las huellas digitales, eran como huesos. Le tomé foto y pedí ayuda a personas creyentes de la santa. Me dijeron que hiciera oración y le pidiera que saliera de mi casa. Lo hice así por una semana. Sí nos dejó en paz un tiempo. Ahora lo que miramos es una sombra. Mis hijos también la han mirado, pero no sé si es ella u otra cosa. Y todo a raíz de que él regresó a su casa y ahora tiene miedo de enfrentarla, porque poco a poco dejó de venerarla y ahora se está apareciendo.
Siente que tiene que pagar las consecuencias, ¿no?
Y aquí pediríamos el comentario de todos aquellos que son devotos de la Santa Muerte, qué hacer cuando una persona ya no quiere seguir este culto, camino.
Sí, cierto.
Cada noche les agradecemos el que asistan con nosotros y que tengamos esta reunión donde podemos escuchar relatos, experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.